Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Acabamos de aterrizar en Madrid. No sabemos cuánto nos durará el subidón de lo vivido otra vez con el drama de los refugiados en Sicilia, frente a Libia. Juan Carlos, Elena, Rubén y yo aún tenemos la adrenalina a tope del viaje en el avión del ejército, la congoja del barco de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, la pena de los chavales en el centro de menores y la esperanza, también, por las familias acogidas e integradas en Sutera. Pero con estas, con este cuerpo que traemos, te empotras en un pispás con la actualidad española. A saber, el caso del presidente de Murcia como si fuera el Watergate. Pedro Sánchez, que se cree Winston Churchill. La asamblea permanente del Instio de la Facul, de los de Podemos. Y ZP, que reaparece con Nicolás Maduro. Vaya dos patas pa' un banco, ya estamos todos. Pero ¿sabes qué? Que nos resistimos. Nos hicimos periodistas para vivir cosas increíbles y las hemos vivido. Para dar voz a los sin voz. Y se la damos. Por eso, visto cómo está el patio aquí, te lo digo como lo sentimos, estamos ya planeando dónde llevar a cabo la siguiente aventura. Seguiremos informando. Te completo el panorama del día con un suceso, un farsante y una buena noticia. El suceso en Barcelona. Detenidos a tiros un conductor que había robado un camión de butano y que intentaba entrar en dirección contraria en la ronda litoral. Miguel Palazón.
¿Qué tal, Expósito? El detenido había robado el camión cuando el trabajador estaba repartiendo las bombonas de butano. A toda prisa emprendió la huida mientras iba perdiendo por el camino parte de la carga. Ha provocado daños en varios coches y una mujer ha terminado con heridas leves por el impacto de una de las bombonas. Después de unos 11 kilómetros, justo cuando iba a entrar en dirección contraria en la ronda litoral de Barcelona, la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra han conseguido detenerle efectuando varios disparos al vehículo sin alcanzar, eso sí, al conductor. El detenido es de origen sueco, sufre un trastorno mental y ha sido enviado a un centro psiquiátrico.
Pues tú imagínate la que podía haber liado con un camión lleno de butano a tiros. El farsante, detenido en Jaén un hombre que se hacía pasar por médico de una UBI móvil. La directora de una clínica privada dio la voz de alarma a la policía. Mónica Villalain.
Una clínica privada de Jaén había solicitado una ambulancia para trasladar a una de sus pacientes. Cuando llegó el personal facultativo, la directora del centro pidió la acreditación del supuesto médico. El documento que le facilitó el hombre la hizo sospechar y llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, el sospechoso destruyó la titulación que había presentado en la clínica. Y es que la policía le había reconocido. El mes pasado fue detenido por hechos similares. En esta ocasión le incautaron un maletín con diferentes titulaciones falsas, así como utensilios médicos y medicamentos que presuntamente administraba a sus pacientes. El caso está en manos de la Policía Judicial de Jaén.
Y la buena noticia, la película Lo que de verdad importa, 100% benéfica, ha recaudado más de 300.000 euros en solo un fin de la cinta de Paco Arango, que nos presentó aquí. Se va a extender a otras 100 salas para su proyección. Paloma Serrano.
Qué alegría nos da. Pues sí, mira, después de su estreno el pasado viernes, es la cuarta película más vista en España, por detrás de las superproducciones como 50 sombras más oscuras, La gran muralla y Batman, la Lego película. Lo que de verdad importa, dirigida por Paco Arango, destinará toda su recaudación, nos lo contó aquí en el estudio, a la Fundación Aladina, que lucha contra el cáncer infantil, para enviar a estos pequeñajos a la red de campamentos de Sirius Fun Children, la fundación creada por Paul Newman hace 20 años. Por el momento, en tres días ha recaudado más de 300.000 euros. La han visto 111.000 espectadores. La buena acogida en taquilla ha conseguido que la proyección, que esta película, se pueda proyectar en otros cines, en más cines. A partir del próximo viernes podrá verse en al menos 100 salas más.
Mira qué bien. Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, estas. Miguel.
Estamos en los inicios de la semana de carnaval. ¿Te imaginas el disfraz que se ha puesto de moda este año, Expósito?
Sí, imagino, sobre todo el pelucón.
Exactamente. Donald Trump. Averiguaremos qué más se lleva y lo que nos espera este año en carnaval.
Paloma.
Sí, pues mira, hay un hombre, gente pato, hay un hombre que ha estado dos días bajo una P, la letra P, descolgada de un letrero de un centro comercial, para ver si se calla y de paso cobrar la indemnización. Lo que pasó lo vamos a conocer en un ratito.
¿Se le cayó?
No llegó a caerse. Bueno, estaba a punto de caerse y es lo que él quería.
Mónica.
Se ha confirmado que la batamanta es manta, bueno, y no bata.
Maravilloso.
Lo ha indicado un juez de Estados Unidos. Pues, ¿por qué se ha llegado a juicio con este asunto? Habrá que esperar 25 minutos para averiguarlo.
¿Os acordáis del vídeo aquel de la batamanta?
Sí. Hombre, hombre, vamos a hablar con él, con el autor.
¿El autor del vídeo? Es de las cosas más geniales que he visto yo por internet. Espectacular.
Qué creatividad. Sí,
aquel,
sí, sí,
aquel momento en el que dice la batamanta, donde podrás leer la biografía de tu... Fantástico. Ya, en la tarde, llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo, buenas tardes.
Hola Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a España.
Gracias,
después del gran
amigo.
Programa ayer en Sicilia, que estuvo espectacular, ¿eh?
Gracias.
Un montón de testimonios. Bueno, hoy Liga de Campeones, el Atlético de Madrid. Mañana Liga de Campeones, el Sevilla. Hoy Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. En la portería, Oblak o Moyá, es la duda. En la delantera, Gameiro o Torres, es también duda. Tenemos que contar que Lucas Hernández ya está camino de Alemania después del juicio de esta mañana. Y mañana en Liga también juega el líder en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Bayer Leverkusen Atlético de Madrid es la eliminatoria que se jugó hace dos temporadas y que el Atlético de Madrid consiguió ganar en la tanda de penaltis. 1-0 allí, 1-0 aquí y en los penaltis ganó. Estas son las dudas que tenemos con el Cholo Simeone, la portería y la delantera.
Está presente acá con André y con Miguel para intentar todos juntos hacer un buen partido y bueno, mañana decidiremos quién juegue y quién no. Siempre hablamos que las características son totalmente diferentes, tanto la de Fernando como la de Gameiro. Y bueno, estamos contentos que vuelvan al gol, que estén bien los dos y que bueno, como bien decías vos, tengamos la oportunidad y la posibilidad de, según el partido que creemos, contar con uno, en realidad con los dos, porque uno estará fuera y el otro seguramente entrará.
O sea, los dos delanteros van a jugar. La pregunta, enviado especial a Antonio Ruiz, es, ¿a esta hora hay confirmación de quién juega en la portería, quién juega en la delantera?
No lo hay. Mantiene el Cholo Simeone un secretismo extraordinario en relación a otros partidos. No ha trascendido, ni siquiera se lo ha dicho a los jugadores todavía, el once inicial, por supuesto, ni el portero, ni el que aparecerá como nueve en la punta del ataque. Ahora mismo toda la atención se centra en la puerta de este hotel de concentración a la espera de que llegue Lucas Hernández, que efectivamente está volando ya hacia Colonia.
Bueno, vamos con ese caso. El caso de Lucas Hernández, saben que hace unos días tuvo un incidente con su pareja. Un incidente reconocido como violencia en el ámbito familiar. Ha estado pendiente del juicio que se ha celebrado esta mañana en Madrid con las dos partes. Belén Collado, como dice Antonio, Belén, ya está de camino a Alemania Lucas Hernández.
Ya está de camino y ahora, después de hora y media que ha durado la vista en el juzgado de lo penal número 35 de Madrid, el caso ya ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía mantiene la petición de prisión de 7 meses para Lucas por un delito de violencia de género y de 4 meses más otros 2 por daños en el coche del futbolista para su expareja. La orden de alejamiento entre ambos se mantiene hasta que salga la sentencia, que se prevé que sea en una semana, y antes del juicio las partes han intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pero se ha rechazado. Las defensas de los dos acusados además han pedido la libre absolución y que si finalmente son condenados la pena pueda cumplirse con trabajos comunitarios.
Tiene Simeone tres centrales, Lucas, Jiménez y Xavi. Parece que van a jugar Jiménez y Xavi, pero allí está Lucas Hernández para ayudar al equipo. Y ahora, Fernando Evangelio, noticias del equipo de Roger Schmidt.
Que llega en peor momento el Bayer Leverkusen, que hace dos temporadas, en un curso muy irregular, octavo en la Liga y a 20 puntos ya del líder. El Bayern tiene sancionado por la FIFA una de sus estrellas, Çalhanoğlu, porque en 2011 había roto su contrato unilateralmente con el Trabzonspor, el equipo turco en el que jugaba. Bender, el capitán, llega tocado y el central Tah es baja por lesión. Chicharito ha recuperado el olfato tras 3 meses de sequía. El equipo no presiona como antes y se parte mucho. Es frágil atrás, pero tiene un buen portero, Leno, y talento joven en Henrys, Brand o el joven de 17 años, Kai Havertz.
Este partido lo arbitra el escocés William Colun. Hoy se juega también el Manchester City-Mónaco y hay partido de la Youth League. Juega el Atlético de Madrid contra el Sevilla en partido único para meterse en cuartos de final de esta competición. Por supuesto, desde las 8:15 lo contamos en el tiempo de juego. Este partido del Atlético de Madrid y el Sevilla juvenil es a las 4 de la tarde. Y mañana juega el líder, el Real Madrid. Juega en Mestalla, en Valencia, un partido que tiene aplazado Miguel Ángel Díaz. Noticias del Real Madrid.
Con la posibilidad de ampliar la ventaja a 4 puntos, no hay lista de convocados. El equipo vuela esta tarde a las 7 a Valencia y Zidane al menos va a introducir 6 cambios. Keylor Navas, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric y Benzema serían titulares. No ha querido confirmar si va a jugar o no Bale de inicio. El galés va a ser suplente. Lo que sí ha asegurado Zidane es que Cristiano no va a descansar y que va a ser titular. Además ha dicho del portugués que donde mejor juega es en la izquierda.
Ha jugado toda la vida ahí y claro que él va a meterme gol en esta posición. Luego puede jugar en otra posición, sí, porque él es un fenómeno, entonces puede jugar en otra posición, pero su posición favorita y su posición donde ha marcado 280 goles o más, 300, 400, madre mía, no, yo creo que ha descansado ya un partido. partido de Copa, me parece. Y seguramente que habrá otro partido donde va a descansar, pero de momento mañana va a jugar.
Cristiano ha sido uno de los nombres propios en la mañana de hoy con la rueda de prensa de Zidane, pero hay más nombres propios. Melchor Ruiz, entre ellos el de Isco.
Sí, antes te digo que Zidane ha sido contundente y dice que no cree que el Barça esté en crisis, que están preparados para enfrentarse a un Valencia más difícil que hace unos meses. Está muy contento con el trabajo de James y que haya dicho que quiera quedarse en el Real Madrid. Del futuro de Pepe dice que ahora solo le interesa que cumpla como lo ha hecho hasta siempre. Y sobre la posibilidad que apuntas de que Isco piense en irse, Sisu no quiere perder tiempo en lo que pueda pasar en junio, aunque ha repetido lo mucho que le gusta al malagueño, al que por supuesto además entiende que pueda plantearse la posibilidad de salir del Real.
Claro, pero es entendible, yo lo escucho y bien, no hay ningún problema. Pero yo creo que él está metido muy bien en lo que está haciendo ahora, es muy bueno, él sabe que yo cuento con él y que me gusta como jugador. Tengo a 24 jugadores muy buenos y es verdad que, bueno, es todo complicado eso, pero los jugadores lo saben. Cuando quitas a un jugador, no significa nada.
Vamos hasta Valencia para saber qué prepara Boro. Esboza una sonrisa al Valencia después de haber ganado 2-0 al Athletic de Bilbao. Está todavía en la Ciudad Deportiva del Valencia. Hugo Ballester, noticias del equipo de Boro. Hugo.
En menos de 3 horas, Corrochano, arranca aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna la última sesión de trabajo de cara a la gran cita de mañana. Sin Santi Mina, sin Rodrigo Moreno y con la duda hasta última hora de José Luis Gallá, que a pesar de seguir con molestias en los isquios, me cuentan que quiere forzar. El Valencia llega en el mejor momento de la temporada y estas son las claves de su entrenador, Salvador González Marco Boro, para medirse al Real Madrid.
Nosotros tenemos que ser un equipo valiente, un equipo atrevido, que cuando tenga la pelota intente llegar arriba con los mayores efectivos y sabiendo también que el Madrid cuando recupera la pelota tiene una velocidad en la contra brutal.
El partido es mañana a las 7 menos cuarto de la tarde. Vamos a Barcelona, que es evidente que vive una crisis de resultados y de juego. Este que van a escuchar es Gerard Piqué, que ejerce a veces como presidente. Este fue su mensaje ayer para el barcelonismo.
Me gustaría recordar que cuando llegó este míster, cuando llegó Luis Enrique, este equipo no ganó nada ese año. Que veníamos de la mierda absoluta. Y con él ganamos el triplete. Me gustaría que también pues miráramos atrás y viéramos pues todo el trabajo que ha hecho este míster con nosotros. Pues obviamente estamos a muerte con el entrenador y estamos intentando todos juntos sacar este pequeño bache que estamos pasando de juego, sobre todo, pues tirar para adelante.
Manolo Oliveros dijo más cosas, Piqué.
Sí, frases de coraje, de ánimo, pero también de crítica cuando dijo que hemos perdido la confianza, que somos frágiles en defensa, que hemos perdido el juego combinativo y que tenemos que volver a ser reconocibles. En todo caso, es optimista a pesar de todo y advierte que la noche del 8 de marzo, la de la vuelta contra el Paris Saint-Germain, no te la puedes perder si eres culé.
En Champions les diría que vinieran al campo, porque si se la pierden la remontada, entonces sí que estarán jodidos en casa. Y muchísimo ánimo a la afición, porque sé que cómo es el culé en casa y que sufre mucho, pero cuando venga al Camp Nou que nos ayude, que lo necesitamos. Clasificarnos en la Champions o quedar eliminados, bueno, sí, si al final quedamos eliminados, pues ya está, lo aceptas y punto. Hemos ganado unas cuantas y quedan unas cuantas aún por competir, alguna más por ganar.
Dos cosas más del Barcelona. Se sigue preguntando la gente por qué Messi no celebró el gol de la victoria contra el Leganés. Hoy es día de descanso para el Barça, para los jugadores. Silvia Ortiz, ¿dónde está Messi?
Messi ha volado esta mañana al Cairo para participar esta tarde en la presentación de la campaña Por un Mundo sin Hepatitis C, de la que el astro es imagen mundial. Un acto que ya se había suspendido dos veces, la primera en diciembre por un atentado y la segunda el pasado miércoles, después de la debacle de París, cuando los jugadores decidieron anular los actos públicos. Hoy, en un hotel cercano a las pirámides de Gizá, Messi romperá su silencio. Veremos si habla del mal momento del equipo y de su no celebración de ese gol contra el Leganés.
Y la otra es saber si el Barça sigue empeñado en encontrar un lateral derecho después de la lesión de Aleix Vidal. Desde La Coruña, Leticia Chas, ¿el Barça ha preguntado por alguien del Depor?
Sí, por Juanfran, y a pesar de que el Barcelona se ha interesado por la situación contractual del lateral blanquiazul, el Deportivo no ha recibido ningún tipo de notificación de la entidad azulgrana. Además, desde el club coruñés no aceptarían negociar bajo ningún concepto para deshacerse del jugador, remitiéndose a la cláusula de rescisión que asciende a unos 8 millones de euros.
Un referente del barcelonismo, Hristo Stoikov, acaba de ofrecer una rueda de prensa en un acto público en Barcelona. Está allí Elena Condis, que informa que ha defendido a Luis Enrique a ultranza. Dice que hay gente que tiene mucha malicia y que Messi está convencido de que va a renovar. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana juega el Sevilla, Liga de Campeones, recibe al Leicester inglés, al campeón de la Premier. pero el tema sigue siendo el futuro de Sampaoli. Otra vez le han preguntado por el Barça.
Son todas conjeturas. Las posibilidades son reales cuando se concretan. Son todos momentos. Mañana el Barcelona da vuelta la llave o otro club cambia su historia y todo se recompone. O el momento del Sevilla no es ideal y ya los momentos de felicidad se agotan. Mi sostén profesional tiene que ver con ganar y estar acá en un lugar que me va a exigir eso, acá o en el lugar de usted.
Dicho eso por Sampaoli, Olivia, noticias del Sevilla para el partido de mañana.
A la baja por sanción de mercado se une otra baja de última hora, la de Nico Pareja. El argentino se ha probado esta mañana en el entrenamiento y finalmente no está en condiciones de ser alineado. Sampaoli huye del papel de favorito que tiene el Sevilla en esta eliminatoria ante un Leicester que acaba de aterrizar en Sevilla con sus dos principales figuras, Mahrez y Jamie Vardy.
En el seguimiento de los aficionados del Leicester, que traerá a muchos esta escalera, ¿hay alguna noticia importante, Isaac?
Pues más de 2.500 aficionados del Leicester se esperan en el Sánchez Pizjuán. Por ahora no hay problemas, el partido ha sido declarado de alto riesgo y durante las próximas horas habrá una vigilancia extrema en el centro de la capital hispalense para evitar posibles altercados. Además, la Federación de Peñas Sevillistas y la Asociación de Aficionados del Leicester celebrarán una jornada de convivencia.
Recordarán que hace unos días informamos de que el juez instructor del caso Osasuna, de los amaños al final de la temporada 2013-2014, señalaba a tres futbolistas, a Xavi Torres, Antonio Amaya y Jordi Figueras, como posibles receptores de un dinero de Osasuna para amañar partidos, 650.000 euros. Ha hablado en Gijón Carlos Llamas, Xavi Torres.
Sí, niega el jugador cualquier tipo de implicación en el supuesto amaño de ese partido, Osasuna-Betis. El futbolista del Sporting dice que está deseando que se celebre el juicio para que se conozca la verdad y recuerda que en aquellos meses él no tenía ficha con el Betis porque estaba lesionado. Xavi Torres se defiende de esta forma en la sala de prensa de Mareo.
Que son noticias que a nivel personal duele, ¿no? Duele sobre todo por mí, por mi familia, ver cosas que obviamente no corresponden absolutamente con lo que es la realidad. Pronto llegue, en teoría, ese juicio para que salga la verdad y para que todo el mundo vea que yo no tengo absolutamente nada que ver, que encima yo no tenía ficha ni desde diciembre que me rompí el tendón de Aquiles.
A esta hora, COPE Guipúzcoa ayer informaba de la ampliación de contrato de Eusebio y ya está firmada, Marco Antonio Sande.
Sí, ha firmado un contrato por dos temporadas y ha mejorado considerablemente sus emolumentos. Compromete su fidelidad a la ilusión que le genera el proyecto deportivo, pero su cláusula de rescisión, ojo, solo queda sujeta por menos de 5 millones de euros. Así pues, el alcance lo tiene a mano cualquier equipo rico que pretenda tentarle.
Veremos. Ayer se cerró la jornada con el partido en la Rosaleda. Málaga 2, Unión Deportiva Las Palmas 1. Por fin ganó el Gato Romero, Emilio Guerrero.
A la décima fue la vencida para el Málaga, que consiguió su primera victoria en 2017. En el Día Internacional del Gato, no podía ser de otra manera, Marcelo Gato Romero logró su primer triunfo desde que se hizo cargo del Málaga. Los goles de Pablo Fornal y de Charlie hicieron estéril el tanto inicial de Lemos. Con este triunfo, el Málaga respira y suma 26 puntos y se aleja en 10 de la zona del descenso. Lo peor es que Romero deberá improvisar un nuevo centro del campo ante Leiva, ya que su pareja titular, Camacho y José Rodríguez, por sanción, serán bajas en Ipurúa.
La Unión Deportiva Las Palmas lleva 3 partidos con derrota consecutivos. Las Palmas es decimosegundo, tiene 28 puntos. El Eibar es el siguiente rival del Málaga y hay lesión importante en el Eibar, Óscar y medio.
Así es, el delantero tinerfeño Nano va a estar de baja entre 8 y 10 semanas por culpa de una rotura de fibras en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo que se produjo durante los 8 minutos que participó en la derrota del pasado sábado en el Pizjuán. Nano no volverá al equipo hasta el tramo final del campeonato liguero.
Noticia en el banquillo de un equipo descendido de primera a segunda que no lo está pasando bien en el Rayo Vallecano. Es noticia que viene contando Fouto y que quedó confirmada ayer por la noche, Isaac.
Así es, tras caer en casa ante el Mirandés y tocar fondo, ayer el Rayo comunicaba la destitución de forma oficial de Rubén Barajas, el segundo técnico que cae esta temporada en el conjunto franjirrojo. Baraja ha empeorado números y sensaciones del club de Sandoval, en un club que vive en una crisis deportiva, institucional y social. A esta hora no se conoce el sustituto oficial, aunque todo hace indicar que será el exjugador del Rayo Mitchell, actualmente en el equipo juvenil.
Hay más noticias en el deporte español. Quedan 2 días para los partidos de vuelta de 16avos de final de la Europa League, pero queremos conocer noticias de los equipos españoles. Lo tienen muy complicado. El Villarreal juega en Roma. Juan, igual, ¿quién va a recibir al Villarreal en Roma?
El Papa Francisco, la audiencia privada será a las 10 de la mañana, una delegación del Villarreal será recibida por el Papa aprovechando la visita a Roma. El único que puede faltar a esta cita histórica es el presidente Fernando Roche, porque sus compromisos en la Feria de la Ceremaica pueden provocar la ausencia del máximo mandatario amarillo.
Recuerden 4-0 en la ida para el conjunto italiano. Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿de quién estáis pendientes?
Pues estábamos pendientes de Laporte, que finalmente no ha entrado en la convocatoria, como tampoco lo ha hecho Aduriz. La nota positiva es el regreso de Xavi Merino tras su operación de pubalgia, pero al margen de cuestiones deportivas existe mucha inquietud por la seguridad de los 300 aficionados rojiblancos que acompañarán al equipo tras los incidentes de la semana pasada, hasta el punto de que la policía chipriota ha advertido de las ganas de revancha de los ultras del Apoel.
3-2 en la ida para el Atleti de Bilbao frente al Apoel. Y el Celta frente al Shakhtar. Noticias del Celta, del equipo de Berisho, Antonio Esteves, para este partido en Ucrania.
La última hora es que en el día de hoy han recibido la alta médica Hugo Mayo y John Guidetti. Berizzo, por consiguiente, dispone de todo el plan del excepto el sancionado Radoña para voltear una eliminatoria que se ha puesto muy cuesta arriba tras el 0-1 de la semana pasada en Balaidos. El equipo viaja mañana a primera hora en dirección a Ucrania, eso sí, cargados de optimistas y sabedores de que deberían de ofrecer su mejor versión para derrotar a un Shakhtar que contabiliza por victorias los 7 partidos de Europa League que ha disputado esta temporada.
Mejor viajar cargados de optimistas que de pesimistas en el avión, por supuesto. Bueno, noticias del baloncesto de la NBA. El Parra Center acude hasta nosotros para contarnos que en días que no hay partidos está a punto de cerrarse el mercado de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Continúa el parón tras el All-Star. No se volverá a jugar hasta la noche del jueves, precisamente el día clave para hacer ajustes en los equipos, porque a las 9 de la noche, hora española, se cierra el mercado de traspasos. Y es momento de rumores. Uno de los nuestros es protagonista de varios. Informa ESPN que Ricky Rubio podría ir a los Knicks a cambio de Derrick Rose, que ya jugó en Chicago a las órdenes de Thibodeau. Rubio lleva sonando como traspasable desde hace tiempo, pero de momento Minnesota no ha conseguido un acuerdo satisfactorio con ningún equipo y lo más probable es que se cierre la ventana de traspasos, siga siendo así, y Ricky Rubio se quede en los Wolves.
Noticias en la Fórmula 1. Semana de presentaciones. El viernes se presenta el coche de Fernando Alonso, el jueves se presenta el coche ganador, el de Mercedes, pero esta es la noticia que contó anoche en el partidazo Carlos Miquel. Tiene que ver con el futuro de Carlos Sainz.
Carlos Sainz va a estar sí o sí el año que viene en un equipo oficial, en un equipo de los grandes de la Fórmula 1. Si no es con Red Bull, cantera a la que pertenece, él está ahora mismo corriendo con Toro Rosso, él tiene previsto un plan que pasa por Renault Fórmula 1, y va a ayudar mucho la llegada desde, bueno, lo vamos a ver en el coche unos 15 minutos, la llegada como uno de los patrocinadores de Renault de Mapfre. La aseguradora quiere, confía en el proyecto de futuro, un proyecto en el que Renault quiere que su campeón de 2020 sea Carlos Sainz Jr.
Más noticias de atletismo, José Luis Gil. Tenemos la preselección de la selección española para el Europeo de Pista de Cubierta de Belgrado.
A la espera de lo que pase el viernes en el mitin de Madrid, 34 atletas, 21 hombres, 13 mujeres para ese Europeo de Belgrado, con Ruth Beitia y Orlando Ortega al frente de un equipo que tiene 6 opciones claras de medalla. Tú sabes, superaremos las 2 platas de Praga 2015.
Gracias, Gil. Noticias en el tenis. Garbiñe Muguruza se ha retirado del torneo de Dubái. Perdía 4-1 ante la ucraniana Katerina Bondarenko. Veremos qué lesión tiene la española. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito, enseguida contamos el deporte más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. El sonido corresponde a un futbolista español que se está ganando la vida, y bien ganada, en la Premier, en el Arsenal. Ayer jugó partido de Copa contra el Sutton, equipo de quinta división. Ganó 2-0. Se llama Lucas Pérez.
Como que Wenger no te ha dado bola, ¿no te ha sorprendido un poco la falta de confianza que ha tenido?
Bueno, a ver, evidentemente pues todo el mundo pues espera jugar más, espera que le den oportunidades. Después del hat-trick, pues evidentemente no contó mucho conmigo, pues eso también quiere decir que el equipo también es, los compañeros son muy buenos, porque es que el equipo en ningún momento ha tenido una mala racha de perder 3 o 4 partidos o no puntuar. Cuando te da la oportunidad, pues aprovecharla.
Oye, ¿en el autobús va Wenger ahora mismo?
Sí, el míster está alante, si quieres te lo paso, ¿eh?
No,
siempre sí, ponlo.
Y hablas con él, a ver si a ti te hace más caso.
No te atreves a pasarme a Wenger. O sea, vas hablando ahí, vas hablando de él, y si entiende español y ve que estás hablando de él, ¿qué pasa?
No entiende español, solo sabe unas pocas palabras. Si lo rajamos o eso, lo dice entre los españoles, no se entiende.
No, lo rajan los ingleses más.
Sí, no, raja todo el mundo. Ah,
bueno, evidentemente, después del último resultado en Champions, es normal que suelen las críticas.
Sí. He visto la foto de y el vídeo del portero suplente del Sutton. ¿Tú le has tenido cerca en el día de hoy? ¿Le has saludado?
Lo he saludado y le he dado un abrazo. La verdad que sí.
¿Le has dado un abrazo? Joder, pues tiene mérito que le consigas dar un abrazo.
Una persona fuerte.
Fuerte, sí.
Escucha, sí, se puede decir fuerte.
¿Se ha comido un bocata en el banquillo?
Lo he visto, creo que hace 10 minutos el vídeo, y no daba, y estaba ahí con Nato, con Gabriel, y no dábamos crédito a lo que se estaba comiendo. Exactamente, nos preguntábamos qué se comía. Nos hicieron una paradilla. Pienso que es un hombre feliz, entonces es lo más importante.
Eso es lo importante.
Lo último en esta historia, lo ha contado, se lo he leído a los compañeros de SportU, que se investiga, la FA Cup está investigando, porque se pagaba 8-1 que el portero se comiera un pastel durante el partido. Y le preguntaron al portero antes de la eliminatoria, o sea, que sabía de qué iba la historia. Bueno, ya contaremos si hay alguna novedad. Encuesta del día que tiene que ver con la portería del Atlético de Madrid, Carlos Ganga.
Es una de las dudas que tiene Simeone para esta noche, así que hoy en @deportescope te preguntamos a quién pondría ser la portería del Atlético contra el Bayer Leverkusen. Damos dos opciones, Moyá o Black. Hay más de 2.700 votos en @deportescope y está súper igualado.
Joder,
porque el 51% quiere a Moyá y el 49% a Oblak.
Hay versiones para las dos situaciones, para que juegue Oblak y para que juegue Moyá. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estás buscando esta semana un jugador extranjero del Atlético de Madrid, ¿verdad?
Jugador extranjero, sí, claro, pero hemos juntado ahí varias cosas y como es una semana del Atleti, ¿no?
Sí.
Muy importante. Y ayer dijimos...
Que había jugado dos mundiales.
Voy a dar pistas maldinescas. Como sí, vale. Tipo de juego para encontrar los jugadores. Bueno, pues hoy voy a decir que aparte de jugar en su país, evidentemente, jugó en la Liga Española y en la Liga Italiana. Y en la Liga Italiana fue campeón de Liga Italia, en Italia. O sea, que en España no ganó la Liga, pero en Italia sí.
Vale, esa es la pista de hoy. No te dije ayer, se me olvidó ponerte un WhatsApp poniendo quién creo que es... Creo que es.
¿Y se confirma o no se confirma?
No lo sé, ¿no? Ahora sí, con este dato creo que me ayuda a encontrarlo. Yo le he visto jugar, ¿verdad?
Sí,
le he visto jugar, sí.
Sí, vamos, no es de 1940, ¿no?
Vale, perfecto. Eso quería saber, que es de una época razonable, ¿no?
Sí, de 50 años para acá.
De un target de oyentes que tenemos. Bueno, Pedro, sí. Hasta la tarde, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Bueno, está buscando un jugador extranjero que jugó dos mundiales, ganó una liga en Italia, en España no la ganó. Bueno, enseguida, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar del Bayer Leverkusen Atlético de Madrid con Maldini y Evangelio.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Mecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, y buenas tardes a todos los que nos estáis viendo a través de Facebook Live, que podréis comprobar que Expósito acaba de llegar de viaje, pero oye, ¿quién diría que no ha dormido prácticamente nada, que ha estado trabajando y no en un spa por ahí, Que te ve bastante bien.
¿Estás?
Tú duermes con buenos ojos. Me ves con buenos ojos.
A la primera.
Se va de crucero.
Gracias.
Exactamente.
Claro, me he ido fin de semana con Elena, con Rubén y Di Matamoros al Mediterráneo.
Típico crucero.
Sí. Llámalo así.
Algo así. Bueno, vamos con las historias en las redes. Unos agentes de la Guardia Civil de Pamplona han grabado un vídeo en el que convierten, entre comillas, un alijo de drogas en una receta de fabada. Una broma que les puede salir cara. La droga está metida en una lata de conservas. La habían interceptado en un control. Hachís, marihuana, cocaína. Lo muestran a la cámara y apoyan todo ese material en el capó del coche.
Buenos días. Os vamos a mostrar cómo prepara la ausencia de Pamplona una buena fabada, una fabada asturiana. Vamos a echar un poquito de avecrén, que siempre dará sabor.
Bueno, ¿se puede utilizar el material incautado para hacer estas bromas? Es lo que os preguntáis ahora en las redes. No se les ve la cara a los agentes. Y lo que era un vídeo para compartir entre los compañeros ha terminado llegando a muchos grupos de WhatsApp. Ahora el Instituto Armado ha abierto un expediente para saber lo que ha pasado exactamente.
Pues les va a caer un buen paquete. Acabamos de llegar de Sicilia. Desde allí te contamos ayer el drama que sufren los refugiados, los que consiguen llegar y los que no. Estáis hablando de estas historias en las redes.
Nos dice Maribel, la verdad es que se encoge el corazón con todos esos testimonios, tanto de los refugiados como de nuestras Fuerzas Armadas. Paz, qué duro fue el programa, todas las historias, todo lo que está sucediendo, pero es necesario. Otro oyente nos dice que siempre es la misma historia, la historia terrible, de igual que estemos en pleno siglo XXI, desesperación y sufrimiento. E Isco, que alucina con la lección que nos han dado en Sutera, demuestra la capacidad que tenemos las personas para acoplarnos al entorno y convivir si se pone empeño.
Alejandro Sanz impulsa una campaña para terminar con la reventa de entradas en los conciertos.
Se ha visto afectado directamente. Las entradas para su concierto en el Vicente Calderón se agotaron en minutos y ahora mismo las entradas se están vendiendo por el doble o el triple de su valor inicial. Ha pedido al gobierno y a las comunidades autónomas que prohíban la reventa con medidas como las que ya se han puesto en marcha en países como Reino Unido, Italia o Francia.
Camina como un leoncito reinando en la sabana. Me gusta hacerte un niño.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. El protagonista de esta historia es un serio aspirante al premio Hay Gente Pa' Todo de la Tarde. Un tío se pasa 2 días debajo de una P, literal, una P suelta para ver si cobraba una indemnización. Explícalo, John Uriarte.
Pues mira, Ángel Espósito, su nombre es Manuel García, es de Texas, en Estados Unidos, y los hechos se remontan al 14 de febrero, a San Valentín. Este muchacho, en vez de pasar el día de los enamorados con su pareja, se ve que no tenía, o con sus seres queridos, que se ve que tampoco tiene, está muy aburrido, vio que en la fachada de un supermercado había algo colgando. Y es que el letrero donde ponía Pharmacy, que se escribe con P en inglés, pues la letra P se había quedado descolgada y parecía a punto de caer. Total, ¿qué hizo nuestro amigo Manuel? Pues avisar a alguien del supermercado para arreglar el asunto, por ejemplo. ¡No! Lo que hizo el tío fue ponerse debajo de la letra P para ver si le caía encima. ¿Por qué? Pues quería que se le cayese para así cobrar una indemnización.
La gente está muy mal de la cabeza.
Pero mucho.
Bueno, pues Manuel, el tontón este, se puso 4 horas debajo de la letra P y como no se le caía, volvió al día siguiente. Con todo su morro, pero total, el problema es que se hizo fotos, la subió a las redes sociales y el asunto pues fue tan compartido que le llegó a la empresa y lo arregló antes de que pasara nada malo. Así que este tío se ha pasado 2 días debajo de una letra para absolutamente nada. Por tonto.
Es que lo de las denuncias y...
Dinerito.
En Estados Unidos y demás, jope. Bueno, el caso es que no le llegó a caer la letra encima, pero ¿y si hubiese pasado? Aparte de haberse hecho mucho daño, o no, José Francisco Vivancos es abogado y nos lo va a contar. Es especialista en derecho civil. José Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
La verdad es que la tradición en Estados Unidos de denunciar todo tipo de cosas es absolutamente cierta.
Sí, 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 absolutamente cierta, y además es muy común. Ellos tienen una cultura asociada al riesgo y con el tema de las compañías de seguros es, digamos que están mucho más evolucionados que nosotros a la hora de reclamar y a la hora de defender este tipo de actuaciones.
En el fondo, más allá de que estén en Estados Unidos o no, si te pasa aquí, ¿también puedes reclamar?
Evidentemente. Si te pasa a ti, claro que puedes reclamar. Ahora bien, al igual que reclamas, tiene que demostrar que la culpa exclusiva es de la empresa al no tener la diligencia debida, al no tener el cartel, en este caso, en condiciones. Si tienes al muchacho que ha estado 2 días, 4 horas debajo de la P, pues lo más lógico es que el que ha provocado ya no solo el riesgo es la caída del cartel, sino también él, que ante la evidente caída ha estado a expensas de que le caiga en la cabeza para poder reclamar la indemnización.
Ya, lo que pasa es que en este caso hay que ser muy tonto para colgar la aventura en las redes sociales.
Sí, sí, tonto y constante.
Claro.
No, eso fue uno de los fallos que tuvo realmente. Pero no, aquí en España, hombre, se puede dar ese tipo de situaciones, evidentemente. Pero claro, de cara a un juicio y cuando tienes ese problema, tú tienes que demostrar que evidentemente la culpa es única y exclusivamente de la empresa.
No que lo has estado buscando tú.
Efectivamente. Uh-huh. Aquí sí que has tenido tú también parte de culpa en este caso.
Oye, en líneas generales, José Francisco,
sí.
¿Denunciamos poco?
Pues en líneas generales sí. El tema de las costas procesales es una parte muy importante de, claro, de estas situaciones. Pero sí, sí que solemos reclamar, cada vez más, la verdad. Hace unos años la gente era más reacia, era acudir a un abogado, que le había pasado algo, lo dejaba pasar. Pero con el tiempo se ha ido agudizando esta situación y la gente sí que acude a reclamar. Caídas en centros comerciales, caídas por la calle porque el pavimento no está en condiciones, etcétera.
Y ya la última. Cuéntanos alguna anécdota de caradura. Aquí, que hayas vivido tú.
Que haya vivido yo. Yo, afortunadamente, caraduras he defendido los justitos. Pero gente que haya podido, ya no solo exagerar, sino ante una situación de riesgo, pues provocarlo para cobrar, sobre todo en temas de accidentes de tráfico, caídas en superficies, cuando hay el típico charquito, que es agua condensada de las neveras en los centros comerciales y en los de alimentación, que no ponen el cartelito y la gente se aprovecha y o bien simula la caída o se dejan pasar por ahí.
A ver si cuela.
A ver si cuela, efectivamente.
José Francisco Vivancos, abogado especialista en derecho civil, gracias por el briefing. Abogado.
Un placer, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego.
Por el café muy caliente podíamos pedir.
¿Qué?
¿Qué vas a pedir tú?
Indemnización. El trabajo dado a Dios.
Estamos en plena semana ya de carnaval. Hay disfraces de todo tipo, originales, recurrentes. ¿Cuál crees que es el disfraz que más se va a ver en España durante estas fiestas? Paloma Serrano.
Oye, ¿cómo han trabajado esta gente? Bueno, ha habido unos cuantos personajes en el último año como para caricaturizarlos en carnaval. Por ejemplo...
Señor candidato, seré claro y directo. El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de su candidatura a la presidencia del gobierno.
Y ya sabéis, cada abeja con su pareja.
Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles.
Y así se nos pueden ocurrir muchos personajes de los que disfrazarnos, incluso por parejas. Iglesias y Errejón, Bisbal y Chenoa. Pero si alguien va a triunfar en carnaval este año, es él.
We will make America strong again.
Que no sé yo cómo es eso de ir colocando el pelo de esa manera tan extraña. Donald Trump es el auténtico ganador.
Caricaturas puedes hacer.
Bueno, las que quieras. Desde ponerte un nido hasta lo que quieras.
Oye, eso no está muy bien.
Que es una idea. Carnavales de 2017, tanto que en algunos sitios como en Alicante se agotan sus caretas y la gente improvisa para disfrazarse de él.
Abraham Navarro es comerciante de una de las tiendas de disfraces más tradicionales y antiguas de Alicante. Lleva 30 años entre pelucas, caretas... Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que el triunfador es Donald Trump.
Sí, bueno, la verdad es que no es que haya sido una masividad de que dos de cada tres personas que entran lo piden, pero sí es verdad que hacía tiempo que, por lo menos en tiendas como las nuestras, el tema de la política, ¿sabes? Se había ido dejando un poco de mano, ¿sabes? Ya... Desde las épocas, a lo mejor, de Aznar o González, ya parece que la gente, ya el tema de las máscaras de políticos y tal, había pasado un poco, ya un segundo plano. La gente tiraba, a lo mejor, si es verdad, por otros menesteres.
Oye, ¿de este hombre vendéis caretas o también le vendéis el pelo?
Realmente, la máscara, nosotros en tienda, la hemos agotado. No, tampoco es que fuera, ¿sabes?, entrar una cantidad desproporcionada. Realmente, yo creo que el propio... importador o distribuidor, pues distribuyó para las tiendas un poco para que viéramos pues la calidad, el modelo, y viéramos que nos gustara, pero sí es verdad que cuando fuimos a pedir realmente para la campaña de carnaval, pues ya estaba agotada. Entonces, la verdad es que luego mucha gente, ¿sabes?, pues con aprenderte un par de frases de estas míticas salidas de Tiesto de este señor, una corbata roja, ¿sabes? Y este estilo, pues digamos que da mucho juego.
Por ahí va mi pregunta, Abraham, si la demanda hace que pidáis vosotros estos disfraces o al revés, o sois vosotros los que de alguna manera intuís que por ahí van a ir un poco la tendencia en este carnaval.
Claro, hay cosas que a lo mejor pues sí nos da pie a saber, bueno, pero el tema es que realmente como la mayoría no es una fabricación nacional en la calle de al lado, casi todo el producto, ¿sabes?, se fabrica fuera y entra, pues digamos que el proceso hace que estos pedidos, a lo mejor los pedidos de la campaña de carnaval 2017, se han hecho a lo mejor en junio, julio, agosto, ¿sabes?, durante el verano de 2016.
Mira, el problema está en que este ganó las elecciones en noviembre y todo esto viene de China. Han tenido que correr,
¿eh? Claro, entonces es parte del problema. Entonces, claro, a lo mejor pues el que fue al 90, ¿sabes?, a la hora de prever algo, dijo, bueno, esto, y si suena, porque yo voy a hacer las caretas de Donald Trump. Entonces, a lo mejor, pues él trajo, pero no trajo cantidad suficiente como para poder cubrir la demanda nacional.
Oye, Tú gestionas una de las empresas, de las tiendas más antiguas de disfraces en Alicante. El negocio ha cambiado mucho, supongo. Esto imagino que sea un negocio familiar. Lo digo porque antes era solo carnaval, pero es que ahora tenéis Halloween, las propias fiestas. Digamos que ahora sí que hay más negocio que antes, ¿o?
Sí, sí. No, bueno, nosotros a nivel venta, bueno, siempre realmente nosotros a volumen de venta no es que hayamos crecido con los años. O sea, me refiero simplemente porque las campañas en sí, pues antes, a lo mejor hace 10 años, si alguien buscaba una careta o un disfraz, pues por ejemplo en Alicante o acá en nuestra tienda o en apenas otra que podría abrir, pero digamos que ahora la oferta es tal que desde centros comerciales, supermercados,
las propias tiendas de los chinos, claro.
Claro, los bazares, entonces mucha gente que a lo mejor, pues bueno, simplemente pues voy a comprar al súper y mira, resulta que hay aquí algo, ¿sabes? Pues bueno, con esto mismo hay mucha gente que sí se trabaja mucho el disfraz y que sabe que va a acabar en una tienda como la nuestra porque va buscando un complemento concreto, un disfraz concreto, tal. Pero luego sí hay mucha gente que todo eso, pues en cuanto a volumen de venta nuestro, sí baja. Pero luego durante el resto del año, pues bueno, digamos que las campañas nuestras a nivel propio, nuestro volumen de venta sí ha bajado, las campañas de carnaval, Halloween, tal. Pero luego durante el resto del año sí es verdad, pues que por suerte para nosotros estas, lo que es el tema de disfrazarse o disfrazar a alguien, pues como que va dando juego para que se den otras épocas del año también.
Abraham Navarro, responsable de esa tienda histórica ya de disfraces en Alicante, ha agotado las caretas de Trump. Ya le vale. Abraham, gracias, amigo.
Nada, un saludo. Chao, chao, venga, hasta luego.
¿Habrá depósito careta?
No.
No ha tenido una.
Y menos hoy.
Te voy a tener una.
Te pídeme una y me la pongo. Otra de justicia en Estados Unidos. Escucha, un tribunal de ese país decide que la batamanta es manta y no bata, ¿o es al revés?
Es manta y no bata.
Bueno, ¿por qué ha llegado esto hasta un tribunal? Mónica Villalain.
Pues mira, parece una chorrada, pero no lo es. Al menos para los fabricantes de batamantas. Los fabricantes de batamantas, ya esto no creo que les haga mucha gracia. La cosa es que si es bata, es una prenda de vestir, y si es manta, es ropa de cama. ¿Y qué más dará? Te preguntarás, seguro que te lo preguntas, Expósito.
Sí, es más, me estoy preguntando, ¿qué más dará?
Pues mira, es que las empresas pagan más impuestos si fabrican prendas de vestir que si hacen ropa de cama.
Amigo.
Ahí está la historia. Entonces ahora el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha decidido que es manta, después de que la empresa comercializadora haya ido de pleito en pleito para que el producto dejara de ser considerado ropa, por fin pues lo ha conseguido. El juez estadounidense ha considerado que la batamanta se abre por la espalda y carece de cierres. Además, en el embalaje se describe la manta con mangas y el juez ha decidido que el que tenga mangas no la convierte en ropa. Así que este producto es muy de teletienda. ¿Y quién puso de moda en 2009 la batamanta en España? Este que
habla. ¡La batamanta! Ya no pasarás frío viendo Llama y Gana.
Venga, llama, qué bufafi.
Leyendo Crepúsculo hasta echar la bota. ¡La batamanta! Ha sido creada genéticamente.
Bueno, Loulogio subió un vídeo en YouTube parodiando un anuncio de teletienda de este artículo. Fue entonces cuando se dio a conocer en España. Luego hizo otras parodias.
Las mangueras comunes se enredan, se revuelven, se rebelan, te golpean. Para arreglar tu vida llega la Chorri Manguera. Este infrapolímero conglomérico de nueva generación.
Bueno, hay que decir que todas sus parodias siempre se refieren a la teletienda.
Yo la historia de la batamanta es que me reí. Es más, estoy en contra de que haya hecho esto el tribunal. Yo recurriría al Supremo.
Sí.
Si van a recurrir lo del muro y lo de los países de Donald Trump, nada. Yo recurriría.
Éxito.
Porque es batamanta, no manta bata. Es batamanta.
Cuidado.
Perdóname.
Cuidado, tienes razón.
Es un matiz, claro.
No te diré yo nada hoy.
Isaac Sánchez es Loulogio. Y nadie como él sabe de batamantas en España. Desde que hizo aquel vídeo, se ha hecho un hueco en el mundo del humor. La verdad es que fue fantástico. Loulogio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿a ti qué te parece? ¿Que es bata o es manta?
Pues es curioso porque este artículo se llamaba Snaggy, no hacía mención a lo que era en un principio. Fui yo, en un alarde de creatividad, se me ocurrió juntar dos conceptos inverosímiles, y lo llamé batamanta, pero no se llamaba así hasta entonces. Estoy esperando algún día con mucha ilusión que la RAE, ya que Estados Unidos no lo acepta, que la RAE acepte el término batamanta.
Hay que hacer una campaña.
Sí.
Han aceptado cosas mucho más absurdas.
Sí, sí, yo soy muy de batamanta.
Yo también. Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Es bata o es manta?
A mí me parece... Yo efectivamente veo la mano alargada y anaranjada de Donald Trump. Yo creo que que no le gusta a la nueva dirección de Estados Unidos, no le gusta que las cosas sean dos cosas a la vez, no le gusta combinar conceptos, le gustan las cosas claritas. Yo creo que puede ser, yo quiero vivir en un mundo donde se puede ser dos cosas a la vez, y se puede ser bata y se puede ser manta.
Sí, es verdad. Oye, ¿cómo hiciste aquel vídeo? Fue espectacular. ¿Cómo se te ocurrió parodiar aquello?
Pues la verdad es que vi un anuncio en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, lo vi en internet, pero era estadounidense, uh-huh. Y me pareció flipante, porque esto aquí no se conocía, ni siquiera se comercializaba, y me pareció brutal ese aspecto de secta, ¿no? Ese aspecto de muy raro. De hecho,
es una puñetera locura la prenda esa.
Es que al principio de todo, ahora se conoce, pero al principio de todo, cuando yo hacía monólogos, había gente que venía a verme en batamanta. Y recuerdo, claro, no se conocía la cosa. Y recuerdo en Málaga al tipo al que sentaba la gente diciéndome, perdona, hay 5 personas con túnica en la puerta. No sé si debería dejarles pasar.
Qué bueno, macho, qué bueno. Oye, ¿conocéis alguno vosotros que tenga batamanta?
Sí, yo tengo a varios.
Sí, ¿en serio?
Yo tengo una porque me la regalaron y me parece un poco incómoda.
Que es como
una batamanta. ¿Pero de qué la traigo?
Hay que decir.
¿Pero de qué tejido es eso?
Pues como una manta. Lo que pasa es que tiene mangas. Al final yo la uso de manta, no me pongo las mangas porque luego si te levantas lo arrastras por toda la casa.
Oye, el eulogio, la teletienda es un filón, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que a mí me ha dado la vida un poquito, sí. Y además me encanta parodiar estas cositas que tratan al espectador como tonto, ¿no? Que le crean necesidades donde no las hay, y esto me parece muy divertido.
Es verdad.
Como la manguera de antes, en plan, ¿qué haces con una manguera que no se enrolla? ¿Cómo puedes vivir así, no?
Oye, ¿en qué andas ahora? ¿Tienes giras? ¿Qué haces?
Pues sí, estoy con los monólogos a tope, un año muy completito, muy divertido. Y, por ejemplo, este fin de semana estoy en Burgos y en Santander, y luego ya donde surja, voy de lado para otro.
Qué bien. Oye, pues nos alegra hablar contigo, y cuando tengas más productos de estos de teletienda que parodiar, nos los cuentas, que te salen redondos. Amigo, cuídate.
Muchas gracias.
Chao, Eulogio, chao. No hay nada como hacer encuestas para levantar polémica, y si es sobre música, más aún. La revista Rolling Stone ha preguntado a sus lectores cuáles son las peores canciones de los 80 y los 90. Bueno, y este es el resultado. Miguel Palazán.
Que conste que en algunas no estamos de acuerdo, ¿eh? Como has dicho, Rolling Stone ha publicado las 10 peores canciones de cada década, y sí, hay polémica. Por ejemplo, en la década de los 80, la décima peor canción, la que cierra el top 10, es esta.
Es un error.
Sí, señor.
Ha tenido un puntito rotera, pero... molaba mucho.
Pero esta la he bailado yo, que soy posterior a los 80, o sea que... Con esta, es como con esta ya tenemos discusión. Gracias, John.
Mírate eso.
En la posición número 7, por ejemplo, encontramos esta oda a la felicidad.
Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho esta lista?
¿Quién lee Rolling Stone?
¿Rolling Stone?
El famosísimo Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin tampoco es tan mala.
Tampoco es muy buena.
Y la canto bien.
Igual que pasa que con la de Rick Astley, esta también la hemos bailado y cantado todos, y además ha sonado mucho últimamente.
Tampoco es de las peores.
Que no.
Vamos a partir en la cara.
A Miguel.
Por ser el mensajero. WAP y su Wake Me Up Before You Go Away, que decir que la encuesta está hecha antes de que George Michael muriera la pasada Navidad. También ha sorprendido en este top 10 de las peores canciones de los 80 la segunda posición del ranking.
Mira, esta sí, estoy de acuerdo.
Venga, ya, lo
de los heavies, estos moñas con la velita, nada, fuera. Va, sigue.
Puto que tiene el pelo mejor que yo, no.
Europe con The Final Countdown, aunque la peor canción de la década de los 80, según la revista, es... ¿Esta la conocíais?
No. Fíjate si es mala que no.
We Build This City del grupo norteamericano Starship. Oye, ¿y en los 90 qué? Porque este tema cierra el top 10 de las peores canciones de los 90.
Hombre, por favor, pero
malísima.
Que no.
Horrorosa.
Que no.
horrorosa. Lo que viene siendo una mierda. Vamos, sube.
Desde el cariño.
Ahí vamos. Bueno, es de Porno Blondies y somos, es el famoso...
Venga, ya.
Una batamanta.
Yo sigo leyendo, ¿eh?
Como diría Marta Ferrusola.
Bueno, es el famoso tema WhatsApp de Porno Blondies. Ha sido incluido por los seguidores de la revista.
¿WhatsApp se llamaba?
WhatsApp.
Una adelantada a su tiempo.
WhatsApp. Aunque para revuelo el que se va a montar en España, porque en el puesto número 2 de las peores canciones de los 90 está esta.
Pues estoy de acuerdo.
Bueno, pues igual.
Lamentable. Usted también lo ha bailado, ¿no?
Pero es como la sala.
Oye, al final va a ser verdad. Dale doble.
Y ya, para cerrar la lista de este Rolling Stone, la peor de los 90 es esta de aquí.
No, pues sí.
Pues sí.
Claro, pues sí. Vale,
han empezado fallando. Vale.
Es que te gustaba la chica, a mí.
Ah, bueno. Ah. Hemos dicho la peor canción, no la mejor churri.
Pero le perdono.
Ya.
Si la ponemos así.
Era muy, unas cosas más gordas.
Era muy simpática.
Claro.
Este fin de semana son carnavales, triunfa la máscara de Donald Trump y alguno cogéis la idea, Nekane.
Mira, por ejemplo, Pablo, que ha dicho que todos los amigos nos vamos a disfrazar estos carnavales de Donald Trump. En el pelo, eso sí, bueno, dice que van a llevar una bayeta de esas de cocina, seguro que nos quedamos con más tiempos así.
Valerina.
Nuria. Esta te va a gustar, el Esposito. Mi grupo de amigas nos vamos a vestir de la princesa Leia para homenajear a Carrie Fisher.
Muy bien, esa gran actriz de una sola película en toda su vida. Muy bien, mal.
Con ensaimadas en la cabeza.
Bueno, y empieza el debate con la batamanta, que si es bata o es manta. Nos cuenta Isabel que ella ha tenido más de una discusión con su marido sobre lo que era y que le debe una
ya,
cena.
Pero no dices, Isabel, ¿qué era? No, bata no, o manta, dicho, manta sí. O bata.
Ha perdido la
hay que abrir el debate, perdido, por favor. Pues durante esta tarde continúa. Es un sí. Tema muy importante. Es lo más, sé. Es más. Sí. Para las próximas redes, porfa, sí. Sucesivamente, trae fragmentos. ¿Eh? Fragmentos de aquel sketch de la batamanta y nos partimos. ¿Eh? Venga, lo agradeceremos. Chris Norton es un chico norteamericano que tiene que vivir pegado a una silla de ruedas, pero su lesión no le impide que se levante, ojo, en su graduación.
En un día tan importante en el instituto, se partió la médula espinal en 2010, mientras jugaba fútbol americano, las posibilidades de que volviese a caminar eran casi imposibles, los médicos lo limitaban al 3%, pero en vez de rendirse, Chris le dio la vuelta a las circunstancias y cada día lucha para mejorar, ser más fuerte e inspirar a otros. El día que le han entregado el título por haber superado sus estudios, se ha levantado de la silla de ruedas y con dificultad y la ayuda de su novia han dado unos pasos para recoger él mismo ese título. Las imágenes las ha compartido un youtuber en Estados Unidos y ya están circulando por las redes.
¿Estás pensando en comprarte una guitarra? Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de hacerte con una que ha pasado por las mejores manos del rock.
A ver, barata la guitarra no va a salir, pero tiene lo suyo. Están valoradas entre los 700 y los 1.500 euros. Las ha puesto a subasta un coleccionista holandés que tenía en su casa instrumentos firmados por Bon Jovi, Keith Richards, Ron Wood, Angus Young o Alice Cooper. Si tuvieses que elegir una de estas, ¿cuál cogerías?
De Bon Jovi, Keith Richards, Ron Wood, Angus Young o Alice Cooper. Pues, ¿qué, Richard?
Yo si estuviera la de Pérez.
Sí. ¿A que sí,
yo también.
No estando.
Sí. Creo que sí.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Acabamos de llegar de, no sé si de crucerito, pero de una buena gira por el Mediterráneo, en Sicilia. No podemos quitarnos de la cabeza las historias que hemos escuchado allí. Vamos a recordar a Ali. Es afgano y su testimonio es increíble. We'll be right back.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.